A hablar hoy acerca de los frutos del cristiano, del verdadero cristiano. Ese es el tema que vamos a compartir hoy. Frutos del verdadero cristiano. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 7 y versículo 16. Vamos ahí a Mateo capítulo 7 y versículo 16 al 20. Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amado Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Ahora pedimos que el corazón de cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro espíritu, todo nuestro ser, sea, oh Dios, edificado a través de tu palabra. Señor, que recibamos esta enseñanza con mansedumbre en nuestro corazón, que recibamos, Padre, la edificación que tú tienes a través de ella, que recibamos también, Señor, la exhortación a caminar de una mejor manera contigo cada día, que mejoremos nuestro caminar contigo, Señor, porque eso significa que estaremos brillando con mayor fuerza en un mundo que necesita conocer a Jesús a través de aquellos que le hemos conocido. Señor, que tu gloria sea reflejada en la vida de cada uno de nosotros, y que este mensaje, esta enseñanza de la palabra, contribuya, Señor, para que ese reflejo sea con mayor esplendor día a día a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Frutos del verdadero cristiano. En el Antiguo Testamento encontramos una historia, una parábola, que es una lamentación. Ustedes saben que las lamentaciones son expresiones de dolor, expresiones que están en la Biblia, que muchas veces se refiere a lamentaciones del corazón de Dios en relación a las actitudes de los seres humanos. Y viene al caso el capítulo 5 del profeta Isaías. En este capítulo 5 hay un canto precisamente de lamento, en el cual básicamente, si usted lee ahí en este libro, por lo menos creo vale la pena leer un par de versículos para que podamos ubicarnos en lo que queremos decir. Isaías capítulo 5, versículo 1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Esta parábola tiene que ver con los frutos que la nación de Israel le dio a Dios, frutos que Dios no esperaba de ellos, porque las uvas silvestres tienen que ver con las uvas venenosas, amargas, que realmente no reflejan el sabor, ¿verdad?, ni la riqueza que representa una uva como fruto, ¿verdad? Como fruto que Dios había sembrado en la nación de Israel. Es decir, que aquí Israel está comparado a una parra de uvas, que en vez de dar uvas de calidad, frutos dulces, que se pueden comer y se pueden disfrutar, dio frutos amargos, que es la uva silvestre, que es una uva ácida, es una uva venenosa, es una uva amarga. Y el relato, obviamente la aplicación tiene que ver, hermanos, con la actitud de la nación de Israel, siendo un pueblo que había sido traído por Dios, que había sido santificado por Dios, que había sido puesto como un baluarte de Dios a las naciones del mundo, se contaminaron con el pecado, se contaminaron con la idolatría, rechazaron a Dios y vivieron una vida de rebeldía prácticamente para con el Señor. Entonces Dios dice que esta parra de uvas que él había plantado esperando que diera uvas de buena calidad, resultó con uvas silvestres, es decir, con una actitud de rebeldía hacia Dios. Creo que hoy en día, mis amados hermanos, Dios también se lamenta de algunos de nosotros o algunos de los que somos cristianos que hemos conocido al Señor, porque Dios ha puesto en nuestro corazón la raíz de la bondad, de la misericordia, de la gracia, de una vida nueva, de una vida transformada. Y Dios espera de cada uno de los que le hemos conocido, que hemos tenido un encuentro personal con Él, Él espera, hermanos, frutos, agradables frutos, que den testimonio de que Dios vive en nosotros, de que la gloria de Dios está presente en nuestro corazón y que por tanto podemos dar los frutos de Dios, que no solamente van a glorificar a Dios, sino también serán frutos que van a mostrarle al mundo o a las demás personas que nos rodean que hemos conocido a un Dios bueno y a un Dios maravilloso. Entonces creo que cada uno de nosotros somos responsables en nuestra vida cristiana de dar los frutos, de procurar los frutos espirituales que glorifiquen a Dios. El Señor Jesús, en un pasaje similar con el mismo propósito de Isaías 5, nos muestra, hermanos, cuál es la voluntad de Dios en relación a los frutos que Él espera de nosotros. Vayamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Aquí el Señor se compara también con una vid. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8 dice, en esto he glorificado a mi Padre. En esto he glorificado a mi Padre. Y hay dos cosas aquí. Dice, en que llevéis mucho fruto, los frutos de Dios, como usted y yo glorificamos a Dios, hermanos, llevando los frutos de Dios, produciendo en nuestra vida cristiana los frutos, hermanos, de Dios en nosotros. Eso es lo que glorifica al Señor. Por eso es que toda la vida, hermanos del cristiano, y no solamente lo que hacemos dentro del templo, sino lo que hacemos dentro del templo y fuera del templo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia en la que usted y yo vivamos y caminemos en este mundo, hermanos, debemos de procurar llevar los frutos de Dios. ¿Por qué? Porque estos frutos, es decir, la vida cristiana, hermanos, comprometida con el Señor, la vida cristiana de buenas actitudes, la vida cristiana de buenos frutos, son los que dice aquí la palabra, que glorifican a Dios. Y lo segundo, dice, y seáis así mis discípulos. O sea, ¿qué es lo que confirma el discipulado cristiano? Lo confirman los frutos. ¿Qué es lo que confirma que yo soy un verdadero cristiano? ¿Qué es lo que confirma que yo sí verdaderamente soy discípulo de Jesucristo? Pues este versículo dice que son los frutos. Los frutos que estamos dando, hermanos, en nuestra vida. Por eso que es importante que nosotros hagamos una revisión esta noche. Si estamos dando los frutos de Dios, si Dios está, hermanos, diríamos, se está glorificando a través de nuestra vida cristiana, nuestra conducta cristiana, nuestro corazón cristiano, nuestra comunión cristiana con Él, o Dios se está lamentando que no estamos dando los frutos que a Él espera o que Él espera en nosotros o que a Él le glorifican. Entonces, tomando en cuenta, hermanos, esta introducción, quiero que veamos por lo menos cuatro frutos. Por supuesto que esto de los frutos del verdadero cristiano son muchos, pero vamos a tratar de abarcar por lo menos cuatro frutos que demuestran lo que nosotros estamos, hermanos, comprometidos realmente con nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el primer fruto es aceptar y honrar a Jesús como Dios y como Señor de nuestras vidas. En este contexto que hemos leído de Mateo 7, se está hablando básicamente de los falsos maestros, de los falsos profetas, que se predicaban a sí mismos, que predicaban su propio mensaje, que estaban guiando a las personas a su propio proyecto religioso y no realmente estaban dando el mensaje de Dios, no estaban llevando a las personas por el camino de Dios, sino por los caminos de su propio corazón. Eran personas egocéntricas, personas que habían desplazado a Dios y habían tomado el lugar de Dios y se sentían orgullosos de su religiosidad. Pero Jesús dice aquí en la palabra que eran falsos, ¿verdad? Falsos profetas que vinieron para engañar a la nación de Israel y obviamente también a nosotros en nuestro tiempo. Entonces el fruto, el verdadero cristiano, es aquel que ha aceptado el señorío de Cristo en su vida. Ha aceptado que Jesucristo es el único Dios verdadero revelado a los hombres. Ha aceptado que Jesucristo es el único camino de salvación. Ha aceptado que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha aceptado que Jesucristo es más que un profeta, más que un buen hombre, más que un líder religioso. Que Jesucristo es Dios mismo. Ha aceptado, hermanos, la santidad de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Sabe que hoy en día, hermanos, hay muchas campañas, llamémoslo de esa manera, muchas campañas aún en los medios de publicidad que están atacando a la persona de nuestro Señor Jesucristo? Están, hermanos, difamando, ¿verdad?, lo que es Jesús y lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y estas difamaciones, esta campaña de degradación, de difamación de la persona de Jesucristo realmente no está fundamentada en la palabra de Dios, sino en otros supuestos escritos divinos que las personas que atacan el cristianismo creen, ¿verdad?, que los cristianos no la incluyeron dentro de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y se apoyan en teorías y se apoyan en conceptos, se apoyan, hermanos, en comentarios, ¿verdad?, de X personas, de filósofos, de maestros religiosos, de doctores en religión y en historia, para difamar a la persona de Jesucristo. Precisamente porque uno de los objetivos de Satanás es precisamente ese, ¿verdad?, difamar a la persona de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es la piedra angular de la salvación. Jesucristo es la piedra angular de la revelación de Dios a la humanidad y es por eso que Satanás tiene una campaña para deshonrar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero cristiano es aquel que ha aceptado la deidad de Jesús, ha aceptado que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ha aceptado que Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Y vea, hermanos, lo que la palabra de Dios, quiero aquí que leamos algunos versículos que nos revelan algunas cosas muy interesantes acerca de nuestra relación y nuestro conocimiento de la persona de Jesucristo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12 y versículo 3. Dice la palabra: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Dice, nadie que tiene el Espíritu de Dios, es decir, nadie que realmente es un verdadero cristiano porque mora en su corazón el Espíritu Santo que vino a morar en él desde el momento mismo cuando recibió a Jesús, según Efesios 1:13, cuando recibimos a Cristo, somos hechos templo del Espíritu. El Espíritu viene a morar en nuestro corazón. Por eso también Pablo dice en la carta de los Romanos en el capítulo 8 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, la presencia del Espíritu de Dios en la vida de un cristiano es la garantía de que esa persona es un hijo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, si esto es así, si tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestro corazón, no vamos a llamar anatema a Jesús. No vamos a degradar a Jesús como Dios, como Salvador, como el único Redentor de la humanidad. Al contrario, vamos a creer lo que dice la palabra. Vamos a predicar y a enseñar lo que dice la palabra de Dios acerca de la persona de Jesucristo y nunca, hermanos, difamar al Señor. Y por otro lado, también dice que todo aquel que tiene al Espíritu Santo en su corazón acepta el señorío de Cristo en su vida. Es decir, que nos hemos sometido a la voluntad de Cristo, hemos creído la verdad de su obra en la cruz del Calvario, nos hemos sometido a su plan, nos hemos sometido a su gobierno divino. Ahora estamos dispuestos a hacer la voluntad de Jesús porque Él es el Señor de nuestra vida. Entonces, contrario a ello, hermano, todos aquellos que se unen a los chistes sobre Jesús, los que se unen a la difamación acerca de la persona de Jesucristo, los que se unen, hermanos, para hacer mofa de la persona de Jesucristo, obviamente no están evidenciando que son verdaderos discípulos, verdaderos cristianos. El otro pasaje de la Escritura está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo número 2. Ve lo que dice aquí la palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se está refiriendo al anticristo que aparecerá en el tiempo de la gran tribulación. Cuando la iglesia haya sido, hermanos, llevada a la presencia de Dios, entonces se va a manifestar el hombre de pecado, el hombre de perdición, que también es conocido como el anticristo. Y vea cuál es la vocación del anticristo. En el versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el anticristo se opone a Cristo, por eso se llama anticristo, porque se opone a Cristo, ¿verdad? Porque está en contra de la revelación de Cristo, está en contra del plan de Cristo. Pero, amado hermano, el espíritu del anticristo está presente hoy en día. No estamos hablando solamente del anticristo encarnado en este hombre, en este líder que aparecerá en el tiempo de la gran tribulación, sino también el espíritu del anticristo que ya está, hermanos, trabajando y ha estado trabajando desde la misma historia bíblica de Cristo en el Evangelio hasta el día de hoy. Y este espíritu es el que se opone a Jesús. Vayamos ahí al otro pasaje que quiero que leamos en el primer libro de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si estuvieran y hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis la verdad. Fíjense, dice, desde aquel tiempo, desde el tiempo de Juan, cuando él escribió las cartas, ya el espíritu del anticristo estaba operando en la vida de aquellos que se oponían, que rechazaban, que denigraban la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que utilizaban los que se oponían a la deidad de Jesucristo era negar su deidad y era negar el hecho de que Jesucristo era el único Redentor y el único Salvador, como lo predica el Evangelio. Entonces ahí dice la palabra, se puede detectar realmente el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios. Los que tenemos el espíritu de Dios, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que Él es el único Salvador. Creemos que no hay otro camino de salvación, que no hay otro Dios que sea revelado a los hombres, sino solamente la persona de Jesucristo. Los que no tienen el Espíritu de Dios, aunque tengan una apariencia religiosa o tengan una apariencia cristiana, pero si niegan que Jesucristo es el único Señor, el único camino y verdad y vida, entonces son instrumentos del anticristo. Amado hermano, el verdadero cristiano reconoce a Jesucristo como el único Dios verdadero, como el único camino de salvación, como el único Redentor. Ese es el fruto, el primer fruto, amado hermano, del verdadero cristiano. Si usted ama a Cristo, si usted ha reconocido la obra de Cristo, si usted cree en la obra de Cristo, si usted, hermano, se ha entregado a Él, si usted está sirviendo a Cristo, si usted anhela la presencia de Cristo, anhela su palabra, anhela hacer su voluntad, anhela obedecer en todo lo que Él demande en nuestra vida, esa es una señal, es un fruto, el fruto de Dios que produce, amado hermano, en nuestro corazón y nos da la seguridad, nos da la certeza de que usted y yo somos de Cristo, somos del reino de Dios. ¿Sabe que los verdaderos cristianos, precisamente somos cristianos porque nos hemos convertido en no solamente en seguidores de Cristo, sino también en discípulos del Señor Jesucristo? El segundo fruto, hermanos, que demuestra el verdadero cristianismo es la fidelidad a la pureza del Evangelio, las doctrinas fundamentales del Evangelio. Fíjense, hay cuatro doctrinas fundamentales que el Señor Jesucristo predicó. El Señor predicó la salvación. El Señor predicó también la sanidad divina. El Señor Jesucristo predicó la liberación de los demonios, los endemoniados. Y si el Señor practicó la liberación, es precisamente porque existe, amado hermano, la esclavitud espiritual a través de la obra demoníaca. El Señor Jesucristo también, amado hermano, habló del bautismo del Espíritu Santo, que también es otra señal del verdadero cristiano. Y también habló acerca de su segunda venida. Fíjense, aquí tenemos algunas señales de la pureza del Evangelio: predicar la salvación, predicar la sanidad, predicar la liberación de demonios, predicar la llenura del Espíritu Santo, predicar la segunda venida de Cristo, que son, amados hermanos, evidencias del verdadero cristiano. Y otra más que podríamos mencionar es el testimonio de una vida transformada. Una vida transformada, hermanos, a la imagen del Señor Jesucristo, de los buenos frutos que debe llevar un cristiano, reflejan precisamente la conducta renovada. Es un fruto que glorifica al Señor. En el Sermón del Monte que conocemos, en el capítulo número 5, 6 del Evangelio de Mateo, encontramos algunas características de una vida del cristiano. Porque sabía usted que el Sermón del Monte, conocido de esa manera, que es un mensaje extenso que el Señor dio a sus discípulos, que abarca del capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo, usted va a notar ahí todas las cualidades, todas las características de una vida nueva, de lo que es la vida de un cristiano. Y hermanos, y como esto es tan extenso, usted puede leerlo incluso y estudiarlo, pero sabe que el Señor espera de nosotros, por ejemplo, que seamos luz para los inconversos. También el Señor espera que nosotros tengamos un carácter libre de la ira, libre del adulterio, libre del divorcio. Nuestra vida debe de manifestarse por un sí, por un no, es decir, determinación. La vida de un cristiano debe de manifestarse por el amor incluso hacia los enemigos. La vida de un cristiano debe de manifestarse por su generosidad al dar al necesitado y dar a la obra de Dios. El Señor Jesucristo espera que cada uno de nosotros tengamos una vida de oración, una vida de comunión con Él, una vida de ayuno. El Señor espera del cristiano que su corazón esté en el cielo, es decir, que valoremos los principios espirituales sobre los principios carnales y materiales del mundo. El Señor espera, amados hermanos, que nuestro corazón no se afane por las cosas de este mundo. El Señor espera de un cristiano que también camine en integridad cuando nos habla de la puerta estrecha. También el Señor espera de cada uno de nosotros que amemos su palabra y que la pongamos por obra en nuestras vidas. Y estas son algunas de las señales de una vida transformada, hermanos, que nos revela la palabra de Dios en este pasaje. Todo eso tiene que ver, hermanos, con la pureza del Evangelio. Cuando usted y yo creemos a la palabra de Dios, cuando usted y yo, hermanos, adoptamos los principios de la palabra en nuestras vidas y procuramos ponerlo por obra día a día en nosotros y no permitimos que las corrientes, hermanos, doctrinales, las enseñanzas que hoy en día abundan en nuestros medios, nos perturben en relación a la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que ser no solamente amantes de la palabra de Dios, sino también, hermanos, estudiosos de la palabra y también defensores de la palabra de Dios. Pero para ello es necesario que usted y yo conozcamos, no solamente conocerlo en el sentido intelectual, sino también que la palabra esté en nuestro corazón, que anhelemos día a día vivir esa palabra. Hermano, porque no se trata únicamente de conocerla intelectualmente, sino de vivirla, de traerla, sus valores a nuestro corazón, para que podamos caminar en los principios de Dios. Hay dos exhortaciones que Dios nos hace en su palabra acerca de mantenernos en su pureza. La primera de ellas está en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1. Vamos a leer esta exhortación y luego vamos a leer una segunda. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. ¿Y en qué se caracterizaba este evangelio diferente? en que predicaban que además de la fe en la persona de Jesucristo, se necesitaba practicar la religión judía, es decir, todos los aspectos religiosos, ¿verdad?, del judaísmo, era necesario agregarlo. Eso es lo que se predicaba. A eso le llama Pablo otro evangelio. El evangelio que le pone a la fe de Jesucristo, le pone una parte humana, para que en ambas partes lo divino de Cristo y lo humano mío se convierta en mi Mesías, se convierta en mi camino de salvación o la seguridad de salvación. En otras palabras, ellos negaban que la salvación viniera únicamente por la fe en la persona de Jesucristo. Dicho de otra manera, Jesús más los principios del judaísmo igual salvación. Este era el otro evangelio que se predicaba en aquel entorno que Pablo señala aquí en la carta a los Gálatas. Amado hermano, negar la salvación de Jesucristo sencillamente por creer en Él y por creer en su obra, cuando usted le pone sus obras, cuando usted le pone, hermano, su buena conducta, por ejemplo, cuando usted le pone al mensaje de salvación, ¿verdad?, su dinero o su corazón generoso hacia las demás personas, dicho en una palabra, las obras humanas, estamos predicando otro evangelio. Claro que dice el Señor en su palabra, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, no podemos establecer la seguridad de salvación, hermanos, en la fe de Cristo más mis obras, o más las obras de la religión X, no. La salvación viene exclusivamente por la fe en la persona de Jesucristo, y esto como un don de gracia que hemos recibido de parte de Dios. No le podemos agregar. Si usted ha de ser salvo, si usted va a tener la seguridad de salvación, es porque ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, que Él es el Dios revelado a los hombres para salvación. Si usted acepta esa verdad, si usted acepta el sacrificio de Cristo por la fe, usted es salvo y no necesitamos agregarle nada. Ahora, vea qué importante lo que dice el siguiente versículo. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos salvos para buenas obras. No somos salvos por las buenas obras, sino que somos salvos para hacer, para vivir las buenas obras de Dios, lo que estamos hablando en este tema, producir los frutos de Dios. Entonces, el verdadero evangelio es el que predica la salvación únicamente por la fe en el Señor Jesucristo, sin agregarle y sin quitarle en lo absoluto. Y también el verdadero evangelio predica, hermanos, que cuando una persona es salva, Dios hace que se produzca en él los frutos de las buenas obras que glorifiquen y que exalten a Dios. La otra exhortación la tenemos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ir ahí para leer y así avanzamos y estamos por terminar. En el capítulo 4, segunda de Timoteo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí está la razón: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todo hermano aquello que niegue la pureza del evangelio se convierte en una fábula humana, en una opinión humana que tiene el potencial de engañar y de sacar del camino de la verdad a los que hemos confiado en la gracia del Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que el Evangelio de Jesús debe de ser guardado, atesorado en nuestro corazón, no solamente en nuestro intelecto, sino también en nuestro corazón. El Evangelio de Cristo es el tesoro que usted y yo tenemos. Es la perla de gran precio que debemos, hermanos, de resguardar en nuestra vida. Guardar la fidelidad, la pureza del Evangelio es el segundo fruto. El tercero es la vida de integridad. Primera de Pedro 1:13. Vamos aquí a la palabra. Primera de Pedro 1:13. Leemos aquí este versículo. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que nos dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué áreas de la vida? Dice, en toda vuestra manera de vivir. O sea, uno de los frutos que glorifica a Dios, hermano, es la vida de integridad que vivimos. La vida de santidad que usted y yo vivimos. Es decir, la vida de los buenos frutos para Dios. Y para hablar de algunos de estos cambios que Dios espera, hermanos, en nuestro carácter como cristianos, podemos leer algunos ejemplos. Uno de ellos está en Efesios capítulo 4. Versículo 17, se los leo, dice: esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después de perder toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y qué sucede cuando no estamos dando el fruto de Dios que lo glorifica? Dice, no contristéis al Espíritu. O sea, un cristiano que no está dando los buenos frutos, en este caso la conducta correcta, ¿verdad? Las actitudes correctas, es porque ha contristado al Espíritu, porque el Espíritu es el que produce, según Gálatas 5, 22 y 23, es el Espíritu Santo el que produce esos frutos de Dios en nosotros. Pero cuando lo contristamos por malas actitudes, obviamente no vamos a producir los frutos de Dios. Entonces, amados hermanos, mire, cuando usted habla, dependiendo de lo que diga o lo que digamos, me incluyo yo, o vamos a glorificar a Dios o vamos a contristar el corazón de Dios. Lo que hagamos, si es bueno, va a glorificar a Dios, si es malo, lo va a deshonrar y lo va a contristar. Es decir, nuestra vida, hermanos, de santidad, nuestra conducta diaria con nuestra familia, con las personas que nos rodean en el trabajo, con los vecinos, incluso con personas que no conocemos, que de repente nos encontramos, ¿verdad?, en la calle. No sé cómo respondemos, por ejemplo, a alguna persona que nos echa el carro encima, o aquel que se atraviesa ahí de repente. Ahí se prueba el carácter cristiano, si todavía respondemos con tres pitos, o sacamos la mano y hacemos alguna señal indecente, o le mostramos, ¿verdad?, la cara de enojo a la persona que nos causó un daño o nos hizo nos hizo sentir mal en algún momento determinado. O si estamos todavía declarando palabras soeces en el hogar, o estamos maltratando al cónyuge o a los hijos o a los demás, o si usted es jefe, maltratando a las personas, sus colaboradores que están trabajando con usted. Es decir, hermano, todo lo que es la vida, dice 1 de Pedro 1:15, dice que en toda nuestra manera de vivir debemos de ser íntegros. Íntegros en la manera de manejar nuestras finanzas, íntegros en la manera de manejar nuestras agendas, íntegros en lo que le decimos al sexo opuesto, en el caso de los varones a las mujeres y las mujeres a los varones. Es decir, en toda nuestra manera de vivir, amado hermano, podemos glorificar a Dios si hacemos lo bueno, si permitimos que el Espíritu Santo produzca esos frutos de integridad en nuestro corazón. Y el cuarto fruto que quiero mencionar para concluir es, hermanos, el compromiso de servir a Cristo y a su causa. ¿Cómo se evidencia el verdadero cristiano? Cuando estamos comprometidos con Cristo y con la causa del Señor Jesucristo. Una señal muy sencilla es la señal de la oración. Si nosotros estamos orando, hermanos, para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, fíjense lo que dijo el Señor, que nos enseñó en el ABC de la oración, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Dice, podemos leer del versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Dicho de otra forma, el Señor espera que cada cristiano oremos. Pero ¿cómo debemos de orar los cristianos? Debemos de orar de acuerdo al versículo 10, dice, venga tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida. Amado hermano, el cristiano que ora, el cristiano que le pide al Señor, Señor, quiero vivir en tu voluntad, no quiero hacer mi voluntad, no quiero caminar, Señor, en mi propio proyecto de vida, sino en tu proyecto de vida para mí. Cuando nos sometemos, hermano, cuando estamos intercediendo, por eso es que un pastor dice que los verdaderos cristianos, dice, se ven el día lunes, el día de oración. No el día domingo, sino el día de oración. Dice él, es ahí donde se ven los verdaderos cristianos. Dicho de otra forma, el que le gusta orar es porque es cristiano. ¿Por qué? Porque le gusta tener comunión con el Señor. Porque aquí claramente lo dice la palabra, ¿verdad? Dice, entra en el secreto y ahí en el secreto se va a revelar tu Padre, te va a hablar, te va a bendecir, vas a tener comunión con tu Padre celestial. Es decir, que el que ama la presencia de Dios, el que ama, hermanos, el altar de la oración, es porque realmente ama a Dios y es porque quiere tener comunión con Él. Cuando uno ama a una persona, ¿verdad? Aquí los casados o los que están por casarse, que son novios, cuando amamos a una persona, anhelamos estar con ella o con él. Anhelamos tener comunicación. Anhelamos compartir los sentimientos, los valores del corazón. Estar cerca de la persona, estar unidos, estar en comunión. De la misma manera, si usted y yo amamos a Cristo, amados hermanos, vamos a orar porque vamos a querer tener comunión con él. Porque sabemos que Él se va a revelar a nuestra vida. La otra cosa, hermanos, en el compromiso cristiano es testificar. Si amamos a Jesús, vamos a hablarle a otras personas. Hermanos, miren, ¿sabe que la principal responsabilidad del cristiano es ganar a otros para el reino de Dios? A eso nos mandó Jesús, dijo, vayan y prediquen el Evangelio y el que crea y sea bautizado será salvo. Pero para que crea y sea bautizado, es necesario que nosotros testifiquemos de Cristo, hablemos del amor de Jesús, que compartamos lo que Él ha hecho en nosotros, como le dijo aquel gadareno al cual el Señor liberó, ve y cuéntale a todos lo que Dios ha hecho contigo. Y aquel hombre fue obediente para ir a compartir, a testificar lo que Jesús había hecho en él para bendición de otros. Otra cosa importante es el servir a los hermanos. Por eso es necesario que integremos la iglesia. Hermano, ser un cristiano no significa ser oidor del evangelio. Hay personas que dicen, bueno, qué bonito, el evangelio me ha llegado a mi casa a través de la televisión, a través de un grupo familiar, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito integrarme a la congregación. No, ni ver televisión, ni oír un mensaje por radio, ni reunirse en un hogar, en una casa donde se predica, donde se tiene un estudio bíblico, hermano, sustituye la unión de los miembros en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe cuál es la congregación de los santos? Es la iglesia cuando se reúne para adorar al Señor. Y en la congregación de los santos es donde Dios quiere tenernos a usted y a mí. En la congregación de los justos. Por eso dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gracias a Dios que no vinieron hoy. Ustedes sí tienen la costumbre de congregarse. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos integramos en la congregación? Hermanos, comenzamos a dar a otros, hablando de los demás cristianos, de los hermanos de la fe, comenzamos a edificarlos, edificarles a través de los talentos y a través, hermanos, de los frutos que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Porque este es un dar y recibir, es una dinámica de que yo debo bendecir a mi hermano y mi hermano me bendice a mí. Es una dinámica mutua de ministrar los talentos, de ministrar, amado hermano, lo que Dios nos da con los hermanos. Es la manera como hoy en día lavamos los pies de los discípulos. ¿Cómo lavamos los pies de los discípulos? Sirviéndoles. Lavar los pies de los discípulos de acuerdo a como Jesús nos enseñó en Juan capítulo 13, es servir con mis talentos, con lo que Dios me da, servir a mi hermano, edificarlo, ayudarle, sobrellevar la carga con él. Por eso es importante, amado hermano, el servicio dentro de la iglesia. Y otra cosa también es dar de nuestras finanzas para la obra de Dios. Ahí se prueba un verdadero cristiano también, cuando estamos dispuestos a dar de lo que hemos recibido de parte de Dios. Interesante, hermanos, lo que dice David, el rey David. Él dice: Señor, de lo que he recibido de tu mano, de eso mismo te doy. Cuando usted y yo, hermanos, le damos al Señor nuestras ofrendas, por ejemplo, nuestros diezmos al Señor, nuestro dinero lo ponemos al servicio de la obra de Dios, estamos también mostrando que tenemos un compromiso con el Señor Jesucristo. Interesante que la Biblia dice que cuando Jesús llamó a los primeros cristianos, dice, y dejándolo todo, le siguieron. Es decir, entregaron todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos habían, hermanos, recibido, hicieron un acto de entrega al Señor. Hermanos, cuando nosotros damos para la obra de Dios, sabe que somos los más beneficiados. Porque hay un principio en el reino de Dios que dice que cuando damos es cuando vamos a recibir. Dando es como recibimos. Cuando nosotros invertimos, en la medida que nosotros invertimos en el reino de Dios, en esa medida Dios nos bendice, aunque obviamente nuestra motivación no es hacer un cambalache con el Señor, ¿verdad? Decirle: Señor, yo te voy a dar tanto y tú me das tanto. Damos porque lo amamos. Damos porque estamos comprometidos con la obra del Señor. Damos porque nuestro anhelo es que la voluntad de Dios se cumpla, que el Evangelio pueda llegar, hermanos, hasta lo último de la tierra. El sábado pasado, los que estuvieron aquí el sábado pasado en la mañana, en el desayuno a los varones, un hermano que dio una conferencia sobre finanzas, la mayordomía cristiana, decía que cuando recién él se convirtió, veía que los recién convertidos eran prontos para ir a la oración, eran prontos para ir a evangelizar, eran prontos para hacer otras tareas, ¿verdad? Que los obreros, los pastores decían: hermanos, vamos a orar, hermanos, vamos a hacer esto, hermanos, vamos a ir a compartir la palabra. Y los recién convertidos están muy, ¿verdad?, dispuestos a ello. Debería ser todo el tiempo, no solamente recién convertidos, sino todo el tiempo. Pero decía él, una cosa noté, que el dar para la obra de Dios es una lección que se tarda mucho tiempo para poderla asimilar. Es decir, que somos más prontos para leer la Biblia, somos más prontos para orar, somos más prontos para ir a evangelizar, somos más prontos para hacer otras tareas que se nos asignen dentro de la iglesia, pero cuando se trata de dar los diezmos, por ejemplo, es una lección, decía él, que a algunos les toma años para poderla asimilar en su corazón, cuando debe de ser también una forma, hermanos, cómo demostrar que realmente estamos interesados, comprometidos con el Señor y con la causa del Evangelio. He llegado a la conclusión, dice el hermano, que lo último que se convierte en un cristiano es la cartera, Dios. Yo diría que una de las señales de un verdadero cristiano comprometido con el Señor es la generosidad de su corazón. Y aquí vamos a finalizar con esta lectura. Vaya conmigo a la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 9. Y aquí vamos a concluir esta enseñanza de la palabra del Señor. 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces hemos hablado de cuatro frutos del verdadero cristiano: aceptar y honrar a Jesús como Dios y como Señor. Segundo, ser fiel a la pureza del Evangelio. Tercero, la integridad personal, la santidad personal. Y número cuatro, la obediencia y el compromiso a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios espera que usted y yo demos los frutos que le glorifiquen y los frutos que demuestren que usted y yo somos verdaderos discípulos del Señor. Oremos, Padre.